8 de la mañana con 29 minutos. Estamos de regreso en nuestra pauta. Ponga atención a la siguiente. Toda persona tiene derecho humano al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Es deber del Estado garantizarlo para las actuales y futuras generaciones. Sobre la propuesta de derecho al agua establecida en la nueva Constitución, vamos a conversar en esta mañana y para eso ya está al otro lado del teléfono nuestra invitada de hoy, la doctora Amaya Alves, abogada académica de la Universidad de Concepción y también ex integrante de la Convención Constitucional. Amaya, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación.
Amaya, para partir esta conversación sobre este tema del agua, ¿cuáles son los principales cambios que ofrece esta propuesta de nueva Constitución al respecto comparado con el ordenamiento actual en esta materia?
Sí, bueno, eso es una pregunta clave, porque la pregunta que nos van a hacer es si nos gusta la propuesta el próximo 4 de septiembre, ¿no es cierto? Y en este punto exacto en agua hay un cambio que yo estimo bastante relevante. En la actual Constitución, la de 1980, solo se refiere al agua en una oportunidad. Y esa oportunidad es a propósito del derecho de propiedad. En el inciso final, se señala que en el 19, numeral 24, se señala que sobre las aguas existe una especie de propiedad. Y eso a mí me parece evidentemente insuficiente de cara a la importancia que tiene el agua en los ecosistemas. Y justamente al artículo que acaba de leer Alejandra, que es el artículo 57, inciso primero, que reconoce dentro del catálogo de derechos fundamentales el derecho humano al agua y al saneamiento. Eso lo hizo Naciones Unidas el año 2010, en una declaración que Chile votó favorablemente. Por tanto, es bastante extraño si de verdad pensamos que el agua es un bien nacional de uso público y que el agua es parte del catálogo de derechos fundamentales, que la única protección que tenga el agua sea con el derecho de propiedad. Porque tenemos que pensar que el agua es un bien común, es un bien que debe satisfacer necesidades comunes, es parte del catálogo de derechos. Entonces, una primera diferencia es asumir la relevancia del agua para permitir la vida, y en ese sentido, por un lado, reconocer en el artículo 57 el derecho humano al agua y el saneamiento en el catálogo, pero yo creo que también hay un reconocimiento importante en el artículo 58 cuando habla de los usos tradicionales del agua por parte de los pueblos originarios, y luego ya en el capítulo destinado a la naturaleza y al medio ambiente, entonces, se habla del uso razonable del agua, del uso del agua para los ecosistemas, de la preservación del agua para las generaciones futuras. Entonces hay una mirada mucho más, podríamos denominar, ecológica en torno al agua, y a mí me parece eso muy relevante.
Sí, Amaya, consultarle también a propósito de que esta propuesta de nueva constitución política también plantea un estatuto de las aguas. Si nos puede entregar algunos antecedentes de la relevancia de este apartado.
Claro que sí. La constitución que se propone a Chile tiene un capítulo completo destinado a la naturaleza y al medio ambiente. Es un capítulo, el capítulo tercero, naturaleza y medio ambiente, y ese capítulo contiene cuatro materias. Por un lado, los bienes comunes naturales, que es el artículo 134, y los bienes comunes naturales son elementos o componentes de la naturaleza en que el Estado son elementos comunes, o sea, colectivos, a todas las personas que habitamos el territorio. Y el Estado tiene, respecto de esos bienes naturales comunes, un deber de custodia. ¿Y por qué un deber de custodia? Porque los tiene que cuidar, los tiene que preservar para las generaciones futuras. Y luego, en el inciso segundo de ese mismo artículo 134, da algunos ejemplos de bienes naturales comunes. Y es interesante porque por primera vez también en la misma regulación habla de las aguas continentales, o sea, habla de las aguas, habla de los glaciares, habla de las aguas que encontramos dentro del territorio. Y en el mismo inciso habla del mar territorial. Es importante este encuentro, porque desde el punto de vista de los ecosistemas es una unidad, es importante tratarlos conjuntamente. En cambio, hasta ahora siempre han sido regulados de manera separada. Y luego se habla del agua, digamos, en sus diversos estados, y a continuación en ese mismo capítulo se habla del Estatuto de las Aguas, que es lo que usted me señalaba. Y en el Estatuto de las Aguas, que es a partir del artículo 140, lo que se hace es reconocer la relevancia de las aguas. Dice, el agua es esencial para la vida, el ejercicio de los derechos humanos y el ejercicio de los derechos de la naturaleza. y luego señala nuevamente este deber de custodio del Estado. El Estado debe proteger las aguas en todos sus estados y fases y su ciclo hidrológico. Esto es importante porque no tenemos que olvidar que hasta hace unos pocos años atrás escuchamos decir en una cuenta general a la Nación por parte del presidente de la República de la época que el agua se perdía en el mar. Y eso evidentemente es errado, pero además da la impresión que no hubiese que cuidar el ciclo hidrológico con todos los beneficios que tiene. Y aquí se dice exactamente lo contrario. Señalar que en la consideración de estas normas, en la preparación, en el debate, intervinieron no solo convencionales que eran científicas, como Cristina Dorador, sino que también se escuchó a muchos expertos. Y entonces estas normas tienen una base técnica relevante. Luego también quizás señalar otro aporte de la propuesta es que establece jerarquías en los usos. Eso es algo que durante mucho tiempo se intentó incorporar y nunca se pudo incorporar. En el mismo artículo 140, el inciso segundo señala que siempre va a prevalecer el ejercicio del derecho humano al agua y al saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. Esos son los dos usos prioritarios. Y dice, la ley determinará los demás usos.
Estamos conversando en nuestra pauta con la abogada académica de la Universidad de Concepción y ex integrante de la Convención Constitucional, Amaya Alves Marín. Amaya, a partir de este tema que usted destacaba en la última parte de esta conversación, me interesa profundizar en un tema que se ha destacado de la propuesta de nueva constitución, que sería una propuesta de vanguardia en materia ambiental y también en derechos humanos. La relevancia que tuvo dentro de este proceso constituyente al momento de elaborar esta propuesta, que responda no solo a los temas, a las problemáticas históricas que hemos enfrentado como sociedad, sino que también mira hacia el futuro en un contexto donde sabemos que la escasez hídrica, la sequía, ya es un escenario al que nos estamos enfrentando y que se prevé que va a ser peor en los próximos años.
Así es. El capítulo, de hecho, la Constitución propone el capítulo tercero que se denomina Naturaleza y Medio Ambiente. Y en el propio título ya hay ese lugar, ese espacio de encuentro entre la protección de la naturaleza, de la cual nosotros también formamos parte. Yo he señalado, la verdadera casa de todos es la naturaleza. Entonces tenemos que cuidarla para permitir la vida. Y luego el medio ambiente es la mirada de aquello, del entorno del ser humano. Y entonces en la actual Constitución solo tenemos el 19, numeral 8, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero eso sigue siendo una mirada que pone solo al ser humano en el centro. Cuando hablamos de naturaleza y medio ambiente, queremos considerar el medio natural en su conjunto, la relevancia de cuidar a todos los seres vivos, la relevancia de mantener los equilibrios dentro de la naturaleza. Y efectivamente me parece que es una propuesta de vanguardia que asume las condiciones en que estamos enfrentados debido al cambio climático y a la crisis ecológica. Hay muchas normas a partir del capítulo tercero, que es el artículo 127, que justamente habla, por un lado, de las condiciones actuales, de la necesidad de reconocer derechos, pero esto también es importante, propone instituciones, porque no basta solo con reconocer derechos, debemos pensar en quién va a poder llevar adelante estas tareas que señala la Constitución. Y en materia de agua hay una propuesta muy interesante, el artículo 144 propone la Agencia Nacional del Agua. Esta es una demanda sentida por quienes hemos investigado en materia de recursos hídricos desde hace muchos años. Parte del problema en Chile es que no existe un solo organismo público que pueda regular todas las materias vinculadas a los recursos hídricos y en general al agua desde sus múltiples perspectivas. Hay algunas facultades que están en la Dirección General de Agua, otras facultades están en la Dirección de Obras Hidráulicas, ambas del Ministerio de Obras Públicas, y ya da la idea de la mirada del agua solo para fines productivos. Hay algunas competencias que están en el Ministerio de Medio Ambiente, algunas competencias vinculadas al derecho humano al agua están en los propios municipios o incluso en la UNEMI. Entonces hay un informe del Banco Mundial que da cuenta y varios informes nacionales que dan cuenta que hay decenas de instituciones con competencias parciales en agua y siempre se ha dicho que necesitábamos un ente superior que coordine. Bueno, aquí está la propuesta de ente superior que coordina. Es la Agencia Nacional del Agua, como un órgano autónomo que tiene personalidad jurídica, patrimonio propio y que va a poder en el fondo estudiar y asegurar a través de políticas públicas o la necesidad de dictar normas el uso sostenible del agua, asegurar el acceso al derecho humano al agua y al saneamiento y a la conservación y preservación de los ecosistemas asociados. Y por ello tiene múltiples funciones, no solo liderar y coordinar a todos los organismos con competencia en materia hídrica, sino que también establecer y fiscalizar el cumplimiento de una política hídrica nacional. Va a poder revisar los derechos de uso, va a poder impulsar el funcionamiento de los consejos de cuenca. O sea, hay una serie de atribuciones, yo diría, de jerarquía superior en materia de recursos hídricos, en materia hídrica en general, del agua, y está redactado, está propuesto a imagen de la Agencia Nacional del Agua de Francia, que se creó hace, digamos, un tiempo atrás y que ha tenido muy buen resultado en coordinar una materia tan relevante para la existencia de la agricultura, de la minería, para asegurar el derecho humano al agua y para preservar los ecosistemas. Así que a mí me da mucho gusto haber logrado esa norma, el artículo 144, que propone una institucionalidad que va a abordar buena parte de los problemas que hemos tenido en materia administrativa en el tema del agua.
Amaya, usted hace algunos minutos se refería a que la propuesta se elaboró no solamente siguiendo los lineamientos que entregaban algunos integrantes de la convención, que evidentemente han abordado estos temas, sino que también siguiendo a los expertos. Quería consultarle desde su percepción qué ocurrió en términos de participación ciudadana. Recordamos que habían mecanismos como, por ejemplo, las iniciativas populares de norma, las audiencias públicas. ¿Qué pasó con la ciudadanía en términos de agua? ¿Usted siente que fue un tema relevante para las personas llevar y exponer esta temática a la convención?
Muchísimo. Tuvimos varios mecanismos de participación popular, eso fue un elemento relevante durante la tramitación de la Constitución, no solo a través de audiencias públicas, por lo menos la Comisión de Forma Jurídica de Estado, la que yo formé parte, fuimos a 8 regiones de Chile y en cada región nos desplegamos en distintas localidades y tuvimos audiencias públicas. A mí específicamente me tocó en la zona central, en la región de O'Higgins, escuchar a varios agricultores de distintas escalas hablar de la relevancia del agua y la necesidad que tenían para poder, digamos, asegurar los cultivos futuros. Estuvimos también en la zona de Aconcagua, donde hay una crisis hídrica bastante profunda. Sí, estuvimos en distintos lugares y en general se escuchó, por un lado, a las personas. También se recibieron iniciativas populares en relación al agua, iniciativas populares de norma, y ellas fueron en parte, digamos, fueron deliberadas e incorporadas en las normas. Cuando las comisiones iban proponiendo normas al pleno, muchas veces era una especie de compilación entre aquello que había sido propuesto por los propios convencionales, las iniciativas convencionales constituyentes, de las iniciativas populares, además de escuchar a distintos profesores o instituciones. Por ejemplo, el CRIAM, que es el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, también asistió a través de sus expertos a formular opinión y nos hizo llegar también un libro en formato de todos los informes públicos, informes que ellos habían sacado en relación a distintos aspectos del agua. Yo sí pienso que hicimos el mejor esfuerzo por escuchar a los expertos, por escuchar a quienes habían trabajado estos temas.
Amaya, y también ya para ir cerrando esta conversación sobre el tema del agua, ¿cuál es su visión respecto de lo que quedó finalmente en las disposiciones transitorias que, por ejemplo, establecen que en caso de ser aprobada esta nueva constitución y estar en vigencia, el presidente deberá enviar el proyecto de ley para la creación de la Agencia Nacional en un plazo de 12 meses y en particular por el tema de los derechos de aprovechamiento de agua, que también, por lo que sabemos, están siendo utilizados como un argumento en este contexto de campaña de miras con mira al plebiscito de salida?
Sí. Bueno, ahí hay un cambio en la perspectiva en torno al agua. A mí me parece que volvemos un poco al sentido común, a lo que existía en Chile bajo la Constitución de 1925, la idea que el agua es un bien común, es un bien colectivo, es un bien que permite la vida sobre este territorio, y lo que puede hacer el Estado es entregar permisos administrativos, y eso se denominan autorizaciones de uso. Permisos administrativos que evidentemente están dados bajo ciertos requisitos, de un uso adecuado, de un uso que permita asegurar el derecho humano al agua, al saneamiento y el equilibrio del ecosistema. Se establece justamente, como señalaba la pregunta, en la disposición transitoria 34, la 34, que el presidente justamente va a tener un plazo de 12 meses para enviar un proyecto de ley que cree la Agencia Nacional del Agua y que adecue normativamente las autorizaciones de uso de agua. Esto es importante porque va a tener que regular toda la institucionalidad para llevar adelante las normas constitucionales. Las normas, la Constitución siempre es un punto de partida, esto es importante decirlo, y después tiene que haber un debate legítimo, democrático, a través del legislador para ir dándole especificidad a cada norma. Y entonces justamente en esa propuesta de norma legal, el presidente va a enviar al Congreso y el Congreso va a tener un debate democrático en torno a cómo va a ser regulada la Agencia Nacional del Agua, quién la va a integrar, cómo va a entregar los permisos de uso, etcétera. Y mientras no entre en vigencia la ley de la Agencia Nacional del Agua, que va a ser enviada en 12 meses y después tiene que ser tramitada, o sea, estamos hablando de una gradualidad en la implementación. Lo que respecta a las competencias de la Agencia Nacional del Agua, en lo que sea pertinente, porque evidentemente no va a poder asumirlas todas, va a ser efectuada por la Dirección General del Agua, la DGA, que depende del Ministerio de Obras Públicas. Eso es con respecto a la Agencia Nacional del Agua, que yo creo que es relevante. Y quizás lo otro que también señala que es importante y que yo creo que es necesario precisar, es la disposición transitoria 35, y que señala justamente que una vez que entre en vigencia la Constitución se tiene que hacer la adecuación a esta perspectiva del agua como un bien natural común, y por ello pasan a ser los derechos de aprovechamiento de agua las autorizaciones administrativas de uso de agua, y evidentemente va a requerir una legislación. Y entonces, mientras no se dicte esa legislación, que en buena medida es el proyecto de ley que se va a enviar en 12 meses, digamos, en 12 meses plazo por el presidente para ser tramitado por el Congreso, mientras no exista la legislación, va a regir plenamente el Código de Agua. Y eso permite que no haya un vacío normativo. O sea, aquí en ningún minuto se dice que no va a haber norma vigente. Va a existir el Código de Agua, que va a ser aplicado, el actual Código de Aguas, el que fue reformado hace poco tiempo atrás, va a ser aplicado hasta que exista la legislación que en el fondo regule completamente los derechos de uso. Así que me parece que está bastante claro las disposiciones transitorias 34, 35, y me parece que va en el sentido correcto de mirar el agua como un bien esencial para la vida que debemos cuidar, especialmente el Estado debe ser custodio para preservarlo para las generaciones futuras.
Amaya Alves Marín, abogada, académica UDEC y ex integrante de la Convención Constitucional, le agradecemos por conversar con Radio Universidad de Concepción a una semana ya del término de la sesión de clausura de la Convención. Que tenga un muy buen día.
Muy buenos días. Saludos a todos y a todas.
Hasta pronto.